Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa de baloncesto de la cadena COPE. Este que aquí arranca es el programa de la canasta Showtime, arrancando el capítulo 295. Hemos dejado atrás la primera ventana de selecciones, anclada en medio de la temporada, y hay que ponerse de pie, hay que quitarse el sombrero ante los nuestros, la selección española, a los valientes que han dado un paso adelante y se han partido la cara para jugar y ganar ante Montenegro y ante Eslovenia en los clasificatorios para el Mundial de China de 2019. Por aquí vamos a empezar a caminar, pero hay mucho, muchísimo, sobre todo en el universo NBA. Enseguida los titulares con las voces de los protagonistas, porque hay cambios también y por partida doble en los banquillos de la Liga Endesa. Showtime, no me enrollo más. Mar Pairés dirige la orquesta. Vamos al lío. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Sorprendido por lo único sensato que ha sonado hasta ahora en este programa.
En la presentación.
No me enrollo más.
Bueno, es que hasta ahora solo ha sonado eso.
Lo demás es, si queridos no has... copenautas, todo lo demás de momento es prescindible.
Pero es que solo ha sonado eso.
Entonces... Ya. No, te estás enrollando, ¿ves cómo te estás enrollando?
Bien, destaco que esta semana vuelve la Liga Endesa, querido Gil. Tenemos por delante la décima jornada con partidos muy apetecibles, bueno, y novedades. Lo avisaba ahora, cambios en plural en los banquillos en Tenerife y Bilbao.
Al Iberostar Tenerife llega Fotis Katsikaris como relevo de Nenad Markovic, que deja al equipo décimo segundo en Liga Endesa y segundo de su grupo en la Liga de Campeones. Katsikaris firmará hasta final de temporada.
Bueno, las primeras sensaciones son muy, muy positivas, muy buenas, porque me gusta la mentalidad del grupo, del trabajo. Es un grupo muy inteligente porque he puesto ayer varias cosas nuevas y lo han pillado casi todos, no todos, y veo que es un grupo muy bien mentalizado y, como he dicho antes, le gusta trabajar, y creo que además tenemos una plantilla con una buena química en cada posición y creo que cada posición, y creo que podemos jugar un buen baloncesto y efectivo.
No parece que sea griego, ¿eh? Fenomenal el acento de
Fotis
Katsikaris,
sí,
magnífico castellano. Un técnico que debutará en el Santiago Martín ante el colista, el Real Betis Energía Plus. Por su parte, el Retabet Bilbao Basket releva a Carlas Durán para dar entrada a Veljko Mirsic. Los bilbaínos marcan la permanencia con 3 triunfos y 6 derrotas y son quintos en el grupo de la Eurocup.
Algunas cosas seguro que vamos a intentar cambiar en estos días para ser más agresivos, más con más implicación, intentar cambiar esta apatía que está dentro del equipo y no tener estos minutos que han tenido últimos partidos.
El Retabet Bilbao Basket se estrena en casa ante el San Pablo Burgos, con el nuevo técnico, vaya.
Sí, suerte tanto a Mirsic como a Katsikaris, suerte en Bilbao y también en Tenerife. Por cierto, más de la Liga Endesa, ya sabemos que el jueves 4 de enero se actualiza la ACB.
Con el partido pendiente entre Movistar Estudiantes y el Divina Seguros Juventud, partido que tuvo que aplazarse correspondiente a la primera jornada de la ACB. Se jugará ese día 4 de enero, casi casi víspera de Reyes, a las 8 de la tarde.
Sí, atención que el próximo mes de diciembre tenemos 5 jornadas de la Liga Endesa.
¿Cuántas?
5,
pues
sin rima. Y esta semana se completa el primer tercio de la Euroliga.
Recordamos la situación y los partidos de los equipos españoles en esta Euroliga. Real Madrid, actualmente quinto, con 5 victorias, 4 derrotas. El último de los españoles en actuar va a recibir al Estrella Roja. El Barça es décimo, con un balance de 4-5. Viaja a Moscú para medirse al líder, el CSKA. El Baskonia es décimo primero, también con un balance de 4-5. Juega en casa ante Fenerbahce. Valencia, décimo segundo, con 3 y 16 recibe al Olympiacos, mientras que Unicaja, decimocuarto también con 3 victorias y 6 derrotas, jugará en el OAKA de Atenas contra el Panathinaikos de Xavi Pascual.
A ver qué tal será esta jornada de la máxima competición continental, porque de momento tenemos tan solo un equipo de los 5 españoles, que es el Real Madrid, entre los 8 primeros. Bueno, vamos ya. Esto es noticia con la portada del programa.
Me llama Jorge Arbajosa, me comenta un poco la situación que hay. Él, ante todo, lo que quiere saber es si, siendo un jugador con cierta edad, prefiero descansar o me ilusiona el poder estar aquí. Y no le dejo ni acabar su explicación. Le digo, Jorge, digo, lo que haga falta y para lo que haga falta. Bueno, un poco al resto, pues parece que seamos, bueno, las sobras. Creo que hay que contar con este equipo. Y obviamente pues nos debemos entre nosotros mismos un respeto y por supuesto el resto. No es nuestra culpa si no se ha podido, bueno, contar con otros jugadores.
Por ejemplo, entre los liberados están Kalates o Antetokounmpo para Grecia. También hay varios en la selección rusa. En fin, que esto ha sido un pequeñín goteo, pero en general, para los primeros partidos no hay, evidentemente, jugadores de Euroliga.
Cuando tengo a disposición determinado tipo de jugadores en determinado momento de la competición, puedo aspirar a un determinado resultado, otras veces a otro, y yo soy entrenador y motivado por los jugadores que tengo para poder conseguirlo mejor. Luego, el futuro en este momento es tan nebuloso que es muy complicado incluso para mí poder hacer cualquier tipo de previsión, de proyección. Desde luego yo tengo un contrato hasta el 2020.
Todo equipo bueno o muy bueno se reconstruye con un base y un pívot. Tienen a Conley y a Gasol, pues con eso tiran. Y en los últimos años han tirado, a mi juicio, muy por encima de sus posibilidades. ¿Qué ocurre?
Sí.
Que cuando falla uno de los dos, pues se tambalea. Y es que hay muchos jugadores que no están comprometidos. Y lo han hecho en base a eso y no gastando mucho y teniendo números negros todo el tiempo para venderlo, pues probablemente en 1 o en 1,1 billones de dólares.
Showtime.
Seguimos hablando de baloncesto. Recuerdo el capítulo de esta semana, el 295-295. Capítulo ahora dedicado a nuestra selección, a España. Por eso ya está aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, lo decía a la entrada, hay que ponerse de pie con el esfuerzo, con la dedicación y con los partidos que ha hecho este grupo de jugadores y el staff técnico de la selección. Dos primeros partidos de clasificación para el Mundial. Dos victorias, 6-6-7-9, 66-79 ante Montenegro y 9-2-8-4, 92-84 ante la campeona de Europa, Eslovenia.
Sí, que se dice pronto y sobre todo con una cohesión de 4 días, que es lo que ha podido trabajar. Es verdad que la concentración de Benavís, la del mes de julio, ya iba encaminada a trabajar con esta serie de jugadores, pero del dicho al hecho, en este caso había muy poco trecho, pero lo cierto es que España ha sacado esas dos victorias, como digo yo, muy importantes, porque teniendo en cuenta que, recordemos, son grupos de 4 en el que clasifican 3 y se queda fuera tan solo uno, en el grupo A de España, con 2 victorias está nuestra selección, 1-1 Montenegro, 1-1 Eslovenia y Bielorrusia 0-2, apunta que pudiera ser Bielorrusia la que se quede descolgada. Cuando hablamos de que se arrastran resultados, lo que queremos decir es que se arrastran de aquellos equipos que pasan contigo. Quiere decirse que si tú a Bielorrusia le ganas los 2 partidos, pero luego resulta que Bielorrusia es la que se queda en el camino, esas no valen. Esas se quitan. Pasas con las victorias y con las derrotas de los que te acompañan al siguiente grupo. Por eso es muy importante ganar a nuestros principales rivales en este grupo A. Un grupo A en el que, bueno, por encima de todo, yo creo que hay que destacar día a día de España. Uno, me parece increíble y además plausible desde todos los puntos de vista el nivel defensivo de la selección de Sergio Scariolo, porque el talento efectivamente lo tienen en ataque, pero lo complicado realmente siempre de un equipo es los conceptos defensivos y llevarlos a cabo, y cuando hay tan poco tiempo no te puedes permitir demasiados lujos, y lo han hecho sensacional. Otra lectura que hay que sacar, que la clase media, como la llamó Sergio Scariolo, del baloncesto nacional, probablemente es mejor que la clase media de muchos países que están inmersos en esta clasificación para un mundial, recordemos, de 32 selecciones. Por primera vez serán de 32 selecciones. Yo quiero que escuchéis a Sergio Scariolo, al que yo personalmente conozco hace muchísimos años, desde su llegada a Baskonia, aunque evidentemente cuando más relación hemos tenido ha sido a partir de que él fuera entrenador del Real Madrid, estamos hablando ya de 16, 17 años. Yo es uno de los momentos en los que lo he visto francamente emocionado, es más, con los ojos humedecidos una hora después de terminar ese partido contra Eslovenia en Burgos.
Sí, porque tras muchos años juegas partido para ganar campeonato, ligas, etcétera, y a veces parece casi como que es un acto debido, ¿no? Que es, tienes que ganar porque tienes algunos jugadores de un determinado nivel, y quizá en estas situaciones son momentos en los que casi te sientes como que has recibido mucho más, ¿no?, de lo que has dado.
La voz, hay que decir que también ya arrastraba ya un buen constipado desde días antes, ¿eh? O sea, y claro, y te dejas la voz, entre otras cosas, en un banquillo. En banquillo, por ejemplo, en el que alguno de sus ayudantes se pasó 42 horas sin dormir para poder preparar el partido contra Eslovenia del pasado domingo en Burgos. Y antes de que sigamos y os cuente cómo está esa carrera hacia la Copa del Mundo, precisamente en Europa, también en América, también en Asia, lo que quiero es que escuchéis a un tipo que se va ganando su sitio en la selección, que es otro proyecto de jugador de futuro, al margen del gran rendimiento de los veteranos, y que es Sebas Saiz. Bueno, Sebas, lo primero, enhorabuena, porque salir de aquí, de tu, digamos, casa, con un 2-0, bueno, yo no sé si los más optimistas del lugar lo pensaban.
Sí, sí, la verdad es que hubo muchas críticas antes de que empezáramos a jugar. Y pues, bueno, al final hemos demostrado, ¿sabes?, que España tiene grandísimos jugadores y da igual quien venga, seguimos jugando igual de bien, ¿sabes? Y acabar la semana con 2-0 es algo increíble.
Porque se dice pronto, pero acabáis de ganar a la campeona de Europa, que se dice muy fácil, pero hacerlo no es tanto.
Sí, sí, no, la verdad es que era un muy buen equipo. Se veía que había muchos jugadores que habían jugado juntos antes. Tenía un muy buen juego interior también, pero bueno, al final hemos sabido jugar mejor que ellos y llevar la victoria.
Y además, el público que habitualmente te ve a ti aquí en la Liga, cuando hoy las cosas se ponían un poquito más complicaditas, ha echado también una manita.
No, sí, la verdad es que yo lo llevo diciendo todo el año y ahora España lo ha visto, ¿sabes? El público que tenemos aquí en Burgos es increíble. La verdad es que no fallan ni un día y la verdad es que le estaban muy agradecidos.
Se pone España con un 2-0. Ahora ya no vuelve a haber, teóricamente, ventana hasta el mes de febrero. Yo no sé qué resumen me harías de estos 8 días, no sé si de locos.
Bueno, la verdad es que nota que me pongo, yo creo que excelente, ¿sabes? No hemos hecho mejor desde el entrenamiento número uno, que veníamos todos con muchísima ilusión, aprender todo muy rápido, que al final solo tenemos 4 días y medio de entrenamiento, y nada, luego empezar a competir, y como el resultado lo demuestra, hemos jugado muy bien y la verdad es que ha sido excelente todo.
Tú estabas en la concentración de verano, te quedas a las puertas de ir al Campeonato de Europa, pero esto es otra cosa.
Sí, hombre, claro, esto al final aquí vienes y te sientes más importante. Allí la verdad es que aprendí muchísimo de los grandísimos jugadores y sabía que estaba para echar una mano. Aquí sé que soy un jugador, ¿sabes?, que tiene un papel importante y ayuda al equipo.
Cuéntame por dentro, es decir, ¿cómo se ha hecho la cohesión de este grupo de manera tan rápida? Porque eso se nota especialmente en los partidos de atrás.
Sí, no sé, la verdad es que ha sido algo que no tiene explicación. Había muchos de nosotros que ya nos conocíamos de antes. Por ejemplo, somos 3 del 94, hay del 93 hay 2, luego están Kino, Xavi, Javi, que son también más o menos del mismo año, luego Sergi y Fran también se conocen, y yo creo que al final ponernos todos juntos, como ya nos conocíamos ya antes, pues todo ha salido muy bien y mira, se ha demostrado.
esperas, entiendo, volver en la próxima ventana.
Sí, yo por supuesto, ayudar a la selección en todo lo que pueda y la verdad es que estoy encantado, como siempre.
Sebas, ¿tú compartes la idea de que esto era un marrón o no, o realmente no lo era?
No, eso nunca, ¿sabes? Todo lo que sea jugar con la selección, poder ayudar a tu país a clasificarse para algo tan importante como es un mundial, no es un marrón. La verdad es que yo estoy encantado de poder venir aquí y jugar en frente de este grandísimo público y con la camiseta de España.
El otro día me decía Jaime Fernández, es que, joder, que no éramos tan malos.
No, por supuesto que no, ya lo hemos demostrado, ¿sabes? Todavía no somos NBA, pero bueno, algún día espero. Pero bueno, somos, ¿sabes?, el mismo nivel.
Pues darte las gracias, supongo que en nombre de todo el país, porque la gente la verdad es que se lo ha pasado bien y ha estado pendiente del baloncesto y de vosotros. Y habrá que verse otra vez en febrero.
Vale, muchísimas gracias, hasta luego.
Las voces de los protagonistas de España, de la selección, tanto Sergio Scariolo como Sebas Saiz, en el micrófono de Pilar Casado. Bueno, Pilar, más detalles, lo que nos apuntabas. Hay que hacer la radiografía de cómo ha arrancado esta fase de clasificación, no tan solo en Europa, para el Mundial de 2019.
Bueno, mira, voy a empezar por la jornada 1 de la ventana europea. Hay que destacar a Roen Ben Sigue en los 25 puntos en la victoria de Alemania ante Georgia, la remontada de Polonia ante Hungría con 17 puntos y 7 rebotes de Ponitka. Ojito a este marcador porque, sorpresa es y gorda. La victoria de Bosnia ante Rusia 81-76 con, por cierto, 18 puntos de un jugador que no hay que perder nunca de vista, que es Musa. Lituania, que recordemos no convocó jugadores Euroliga desde el principio, arrasó en la jornada 1 de esta ventana a Kosovo 6-1-9-9. Cayó Letonia con Turquía. Presto atención a Turquía, porque Turquía es el grupo con el que se tiene que juntar el de España. Croacia perdió con Holanda. La imagen de Croacia en esta primera ventana ha sido horrorosa y Gran Bretaña llevó a la prórroga a Grecia. Actuaciones destacadas en esta primera jornada de la ventana. Bleksliv del Betis con Chequia, 15 puntos y rebotes. Paseknics en Letonia, 15 puntos, 5 rebotes. Y Sasha Vezenkov, el jugador cedido por el Barça para esta ventana con Bulgaria, 16 puntos y 7 rebotes. De la jornada 2 de la ventana europea, hay que decir que Rusia salvó los muebles después de empezar un 9-23 ante Bélgica y ya tenía jugadores de Euroliga porque ellos pudieron sumar algunos a la segunda jornada. Sudó mucho Letonia para ganar a Suecia y Turquía ganó, no voy a decir que con polémica, pero hay una antideportiva un poquito ahí extrañita que acabó de volcar el marcador ante Ucrania. Y como decía, Croacia ha perdido los dos partidos. Esta vez el segundo lo perdió con Italia, que arrancó con un aplastante 9-20. De 20 le metió Lituania a Polonia. Y Nemanja Radović anotó 19 puntos en la victoria de Montenegro frente a Bielorrusia. La carrera hacia el Mundial de 2019 de China en Europa está de la siguiente manera. En el grupo A, España es líder con 2 victorias. En el B, lo es Turquía con 2. En el C, Lituania con 2. En el grupo D, Italia es la que ha ganado también los 2 partidos. Grupo D, Francia. En Francia hay. Francia tiene 1-0, Bosnia 1-0. En el grupo de la República Checa también hay una victoria para la República Checa y Finlandia. En el grupo G hay que hablar del buen momento de Serbia, que no se ha permitido licencia ninguna, y tampoco Israel. Eso en cuanto al grupo europeo. En el americano, en las ventanas americanas, Argentina y Uruguay han ganado los 2 primeros partidos de clasificación para el Mundial de 2019. Argentina y uno de ellos que ganó por los pelos, jugando bastante mal, pero hay que decir que tiene esas 2 victorias. Y en Uruguay destaca un viejo conocido de la afición española como es Esteban Batista. En el grupo B, de momento invicta Brasil, con un muy buen arranque anoche, por cierto, de Anderson Varejao. Venezuela y Chile suman una victoria y una derrota. El grupo C es el de Estados Unidos. Estados Unidos ha ganado los 2 partidos, Puerto Rico y México 1-1, y Cuba de momento no ha ganado en las ventanas. Y en el grupo D, el invicto se llama República Dominicana. Canadá 1-1, Islas Vírgenes 1-1 y queda Bahamas. Y las ventanas asiáticas son las que de momento están un poquito no más encaminadas, bastante más que las africanas, que en las africanas hay equipos que todavía no han competido. En las asiáticas, China está con 2-0, Corea y Nueva Zelanda 1-1 en el grupo A. En el grupo B, Australia y Filipinas, 2-0. En el grupo C, Jordania está también con 2-0. Y Kazajistán es el otro equipo que ha ganado los dos partidos de su ventana. Y en las africanas, como os decía, hay selecciones, por ejemplo, como Túnez, que ya han jugado 3 partidos y los han ganado todos. Lo mismo le ocurre a Angola, 3-0, Egipto, 2-1. Pero hay dos grupos que aún no han empezado a jugar clasificatorios de Mundial, que son los grupos B y D.
Bueno, pues vaya radiografía, ¿eh? Así está el panorama para el Mundial de China de 2019. Y ahora, en febrero, más. Veremos si es más
después
y mejor
de la Copa.
¿Y cómo?
Exacto. Vamos a ver en qué queda esto.
Sí, sí. Correcto.
Porque bueno, todo hay que decirlo. ¿Sí? En este hilo de desavenencias entre FIBA, Euroliga, etcétera, etcétera, el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, el otro día en Burgos, el domingo en Burgos, decía bien claro que la solución pasa por una decisión de la Comisión Europea, por los parlamentarios europeos, que sean los políticos europeos los que se mojen en este asunto, en el caso de nuestro continente, para dirimir diferencias entre unos y otros.
Bueno, vamos a ver qué pasa. No te vayas, Pilar, quédate por aquí, si quieres opinar,
por
opinas,
supuesto.
Dices lo que quieras. Vamos ya con la segunda parte de este 295 de Showtime. Es tiempo de tertulia, es tiempo de NBA, con los que más saben, Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola, buenas.
Muy buenas.
Está por aquí Rubén Parra, Parrita, hola.
Hola, Albert.
Y nos vamos a Movistar Plus, con qué energía ha entrado Parra. Hola, Iñaki Cano, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a arrancar con la crisis de Memphis, los Grizzlies que arrastran 8 derrotas consecutivas, arrancan la semana con esas 8 derrotas seguidas y... Después del partido ante Brooklyn, contextualizamos, cuando Marc Gasol no juega los últimos 15 minutos, los ve desde el banco, el mediano de los Gasol explota y dice esto.
Odio no jugar y estoy frustrado, muy frustrado, aunque no lo parezca. Ellos sabían que me dolería, a nadie le gusta. ¿Pensáis que Mike Conley se hubiese quedado en el banquillo? Estoy seguro que a Mike no se lo hubieran hecho. Pero es lo que hay que afrontarlo, pero no voy a aguantar sin hacer nada. Creo que me he ganado jugar los últimos cuartos y en mi carácter no entra aceptar la suplencia.
Las 8 derrotas seguidas, la situación especial llamativa en el partido ante Brooklyn para uno de los nuestros. No está Conley, está Mark, todo pivota alrededor de él, buscando la remontada. Y mueve ficha a la franquicia. Destituye al entrenador, a David Fizdale. ¿Y ahora qué, profe?
Bueno, el despido era casi una muerte anunciada, ¿no? Y sobre todo cuando tomas el riesgo tan enorme de, yendo con un récord negativo y con 8 derrotas consecutivas, sentar a tu estrella, la estrella que te queda, porque el otro, que es Mike Conley, pues está lesionado, como decíais, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es un riesgo que toma el entrenador, consciente además. Yo creo que si lo hace como castigo al jugador, lo tiene que decir, y al decir que no es un castigo es porque es una decisión técnica, y esa decisión técnica no es un poco la gota que colma el vaso de un entrenador que sí, que tiene mucho, o sea, que al que los jugadores le tienen mucho cariño en general, todo el que ha trabajado con él. No es el caso de Marc Gasol, porque se comenta que ya llevaban tiempo que no se hablaban o que se hablaban lo justo, pero es una decisión de riesgo. No creo que sea la única razón por la que le despiden, pero sí el detonante de un despido anunciado en una franquicia que tiene muchísimos problemas más allá de la cancha de juego.
Parra, mueve ficha Memphis, mueve ficha la franquicia de Tennessee, y si lo delimitamos en que tiene que elegir entre uno y otro, se pone del lado del jugador.
Hombre,
Es que es la cuestión más fácil. Siempre se rompe la baraja por la por el eslabón más débil, la cadena por el eslabón más débil, y en este caso es el entrenador. Yo creo que la exposición del profe es tal cual. Tú pierdes 7 partidos seguidos y en el octavo que estás perdiendo contra, recordemos, los Bulls de Michael Jordan, no, contra los Brooklyn Nets, que son la banda del tío Joe, estás perdiendo ese partido y tú decides... centrar a tu mejor jugador los últimos 15 minutos del encuentro. Bien es cierto que están 17 abajo y que los que están en cancha sitúan la distancia en solo 5 puntos, pero llegado a ese punto de remontada, saca a tu mejor hombre, es el jugador más fiable, es un tío que es 3 veces All-Star. Incluso la franquicia puede tratar a Conley como la estrella del equipo junto a Mark, pero Conley en la liga no es nadie. A Marc Gasol le han elegido los general managers de toda la NBA, mejor pivot de la NBA o entre los 3 mejores pivots de la NBA en los últimos 6-7 años. Yo entiendo la reacción de Marc y creo que el paso de la franquicia es el lógico. Dicho lo cual, creo muy complicado, o sea, no creo que tenga mucha solución. Venga Monty Williams, venga Mark Jackson o venga Pepita Flores, o sea... la calidad en Grizzlies hay la que hay, el oeste es el que es, y yo dudo mucho que les dé, no para estar en playoffs, sino para estar entre los 9 mejores equipos del oeste.
Qué mala pinta. Ahora voy contigo, Iñaki, pero antes, profe, ¿sabemos quién va a venir?
No. Supongo que volverán a estar encima de la mesa los sospechosos habituales, ¿no? Se hablaba mucho en su momento de Jeff Van Gundy, pero es que Jeff Van Gundy entra en todas las quinielas, ¿no? Entonces, bueno, será una decisión que tendrá que tomar la franquicia. De momento va a estar Bickerstaff Jr., recordemos que su padre fue entrenador, entre otros equipos, de los Seattle Supersonics, es un hombre influyente además, porque luego estuvo trabajando para la liga, y dependiendo también un poco de cómo vaya Bickerstaff, pues se tomará una decisión en uno u otro sentido. Bickerstaff está considerado un ayudante con todo lo que ello implica, pero en algún momento también tendrá derecho a tener su opción de ser head coach, ¿no? Pero
yo bueno, no descarto que se quede, profe.
Claro, de momento las cosas están así y como luego hablaremos, pues hay también pendientes decisiones que atañen a la franquicia como tal, y yo creo que en función un poco de cómo se desarrolle esa línea en el futuro de propiedad, pues también habrá decisiones al respecto.
Muy bien. Iñaki, sobre Mark, sobre Memphis, te escuchamos.
Yo creo que, y me vais a disculpar, pero tiro por la línea de la teoría de la conspiración. Creo que Fisdale le manda al banquillo a Mark con el beneplácito de la franquicia. Después de todo el pollo que se monta la franquicia, se ve forzado a echar a Fisdale, pero con un objetivo claro, que es el de echar a los pies de los caballos a Marc Gasol y deshacerse de él. Esto es todo opinión. Pero, ¿cómo funciona la película? ¿Cómo se lo cargan de rápido? ¿Cómo está la prensa ahora mismo en Memphis? Incluso Chris Mannix ha escrito una columna diciendo que la era de Marc Gasol en Memphis que ha terminado. Pues me da que pensar que todos los movimientos estos, que son totalmente improvisados, sobre todo el que Fisdale se vaya, me da a mí que es que quieren tirar al suelo todo lo que... o deshacerse de Marc de alguna manera próximamente. Y yo es que soy muy aficionado a las teorías estas que luego no se confirma ninguna, pero que es la sensación que me da, porque luego que si LeBron pidiendo explicaciones y tal, cuando él ha sido uno de los jugadores que más entrenadores ha podido quitar y poner, si recordamos el caso de David Blatt, me parece que la única solución de esta película es que Mark se vaya a Memphis. Punto.
Bueno. Contundente y tajante. Lo más inmediato en la semana en la que estamos son los 3 partidos que tienen por delante los Grizzlies. Doble enfrentamiento contra San Antonio, es decir, Mark contra Pau. Y llegan reacciones a lo que ha pasado en Memphis. Este es Pau Gasol.
No, consejo, a ver, Márquez, yo creo que tuvo al principio cuando creo que despidieron también a Jabaroni y entró Lionel Hollins, así que Márquez tiene suficiente experiencia con 32 años como para manejar esta situación bien y bueno, ser ese líder que, del equipo que necesita, ¿no? Es una cosa que sucede en esta liga, ¿no? Sobre todo cuando el equipo no va bien. Sé que los Memphis llevaba 8 partidos perdidos seguidos, 8 derrotas y bueno, es una situación difícil donde la franquicia ha tomado la decisión para que mejoren las cosas, ¿no? Mejore el equipo. Y bueno, pues espero que la situación mejore, no los próximos 2 partidos que jugamos contra ellos, pero de ahí en adelante que lo haga muy bien.
Bueno, doble enfrentamiento contra San Antonio y después, no está mal, en esta semana, Cleveland. Profe, mirando hacia el futuro, tú ya nos avisaste que Robert Pera, que es el propietario de la franquicia, quiere vender los Grizzlies. ¿Es más fácil vender la franquicia con o sin Marc Gasol? Lo digo porque es un activo, pero también tiene el contrato que tiene.
Bueno, es que la historia de la compraventa de los Memphis Grizzlies no es una compraventa al uso. Es decir, normalmente uno entiende que cuando hablas de vender una franquicia, pues trata de asumir el mayor valor, de fortificarla lo suficiente como para que sea muy atractiva y todo con buenos jugadores, naturalmente con buen staff técnico, con buenos directivos y con buenos resultados. Esto es muy importante también, ¿no? Pues hay un valor plano que cada vez está subiendo más en la medida en que ya los Clippers precisamente rompieron el mercado cuando Steve Ballmer de Microsoft compró la franquicia por 2.000 millones de dólares o 2 billones de dólares americanos. Y luego Houston ha subido la puja, está en 2,2. Por lo tanto, hay un valor plano seguro que estará rondando pues los 1.500 millones y luego ya veremos, ¿no? Pero en el caso de Memphis, la compraventa no es lineal, es decir, no es que Robert Pera, que es el dueño mayoritario de las acciones de Memphis Grizzlies, pueda vender o quiera vender, que quiere, sino que tiene 2 socios minoritarios que tienen un 14% de participación cada uno de ellos y que tienen la opción de presentarle una oferta por el club que el señor Pera puede igualar o puede comprarles a ellos su parte o vendérsela para desaparecer. Conociendo a Robert Pera, yo me imagino que es más factible que intente comprarles a su parte. Pero, lógicamente, todo eso tiene que ir pendiente de una valoración. Y al revés, ¿qué sucede cuando tú tratas de vender cualquier utensilio, tu coche, tu casa, que tratas de ponerla bonita, el burro, yo no sé, tratas de peinarlo bien para llevarlo a la feria? Aquí vamos un poco a la inversa, porque a los socios minoritarios que pueden estar interesados en comprarle su parte a Robert Pera, les interesa, lógicamente, comprar más barato, y al señor Pera también le interesa que se evalúe todo en un precio más barato. ¿Manera de que la franquicia sea más barata? Pues que sea una franquicia perdedora, lógicamente. No es lo mismo vender los Chicago Bulls, por poner un ejemplo, cuando están 60-22, que cuando están 22-60. Y entonces por ahí van un poco los tiros. Es un tema curioso, también toca mucho en la línea conspiratoria que hablaba antes Iñaki, aquí desde un punto de vista más de negocio, pero sí que es evidente que, dado que el contrato que tienen los 3 accionistas mayoritarios, el señor Pera y sus 2 socios, el señor Kaplan y el señor Ross, tratan de evaluar de alguna manera la franquicia para que le salga más barata la operación. Es curioso, pero es así.
Bueno,
uy,
veremos qué pasa.
He tirado la teoría de la conspiración.
No, has tirado la teoría, pero al final...
Profe,
había fondo de verdad.
Una serie, ¿eh?
La teoría de la conspiración, bueno, pues uno se puede apuntar o no, pero lo que sí es cierto es que cuando el señor Alexander vende los Houston Rockets, pues los tiene en la cima de la montaña, como tampoco son campeones, pero es un equipo muy bueno, que gana partidos, que tiene una buena plantilla, que es una franquicia equilibrada, con un gran general manager, como es mi amigo Daryl Morey, etcétera. y lo venden 2,2. En este caso, como es un acto de compraventa entre socios y cada uno tiene que hacer, digamos, una propuesta, pues en ese sentido vamos a la inversa. Es decir, cuanto más barato, mejor. Y para abaratar una franquicia no interesa que el equipo sea extremadamente boyante, porque de esa forma los dos socios minoritarios tendrán que pagar más si eventualmente le compran su parte al señor Pera, y el señor Pera tendrá que pagar más si quiere quitarse de en medio a dos socios con los que además no se habla o se habla muy poco. O sea que la franquicia es un guirigay. Yo personalmente, si me permitís, creo que van a intentar salvar la temporada y luego, dependiendo de cómo salga el tema, que no tiene pinta de que va a salir bien, yo creo que van a ir en fase de reconstrucción con lo que se llama, con lo que se dice en inglés, un overhaul, es decir, con un cambio radical, que pasaría por que cayera mi buen amigo Chris Wallace, al que conozco desde hace millones de años porque trabajamos juntos en la franquicia de Portland como geadores. O sea que imaginaos si ha llovido, posiblemente Hollinger, el general manager, que es un lince de Moneyball, de Big Data, pero que también puede caer en el mare magnum, entrenador nuevo, soltar quizá a sus dos estrellas, o al menos a una, y en ese caso sería Marc Gasol el que saliera, y reconstruir. Esa es la vía más probable, pero bueno, si Bickerstaff pues logra que el barco deje de zozobrar y le lleva por una dirección más o menos tranquila, y por supuesto, eso no pasa, no me cabe en la cabeza, como decía Rubén antes, estoy con él al 100%, que Memphis esté para jugar los playoffs, pero si por lo menos el barco no zozobra, pues a lo mejor el cambio radical es un poco menor, pero yo creo que todo apunta a que habrá, una vez que se aclare el tema de la propiedad, habrá una clarísima línea de cambio radical de arriba abajo en la franquicia de Memphis.
Bueno, sí me gusta que aportéis soluciones. Vamos a cerrar el capítulo Grizzlies con más reacciones a lo que ha pasado, a esta movida que ha acabado con Fitzdale destituido. Rubén.
Sí, lo decía antes Iñaki, LeBron James. Recordemos que Fitzdale era entrenador adjunto de Spoelstra en Miami Heat. En los 4 años en los que jugaron las finales de los Heat con LeBron y Wade, que ganaron 2 anillos, ahí ha estado Fitzdale. Y LeBron, después del partido de ayer, rompió una lanza a su favor. Dijo que Fitz es un tío que no se casa con nadie, que no deja que nadie le pisotee, y terminó diciendo que no le iba a besar el culo a ningún jugador. Es una alusión, iba a decir velada, pero es que no me parece ni siquiera
No.
No me parece velada en absoluto. Lo único que le faltó fue decir no le va a besar el culo a Marc Gasol. Pero vamos, no dijo Marc Gasol, pero evidentemente se refería a él. Y ha habido más reacciones también. Wade en Twitter o en Instagram puso algo así como no me lo puedo creer, usando las mismas palabras que LeBron prácticamente. Vicente también, el mítico Vince Carter, también dijo lo mismo, que no se lo podía creer. Y muchos periodistas lo han tachado de locura, periodistas especializados que tienen su base en Memphis. A mí me parece precipitado y no creo que sea la solución, pero realmente es que algo tenían que hacer, y entre la estrella del equipo y el entrenador, por lo general, suele palmar el entrenador siempre.
A ver si el debate va más, perdón, y se va a culpar directamente, como que haya ido Marc Gasol a descolgar un teléfono, llamar a la puerta, para que hayan destituido a Fitzdale.
Es curioso que todos los que han hablado son jugadores que en su currículum tienen algún cadáver. Todos tienen un cadáver.
El cadáver de entrenador. De todas maneras, aquí hay dos matices importantes que seguro que a la audiencia del programa, aficionados al baloncesto, les va a interesar. Primero, Fitzdale tiene un background, es decir, su historia, su currículum, parte como entrenador ayudante. Por definición, salvo que los roles se asignen de una manera anacrónica en el mundo del baloncesto, en el mundo del deporte en general, pero en particular en el mundo del baloncesto y más en el estadounidense, el rol del assistant coach principal, como era Fitzdale, por ejemplo, en Miami, también lo fue en otras franquicias, ¿no?
Pero en
Miami, que es cuando coincide con Wade y con LeBron, es un poco el rol de amiguete de los jugadores.
De coleguita, sí, sí.
Porque se entiende que el head coach es el disciplinario, el tío que tiene que mantener la distancia.
Poli bueno, poli malo.
Exacto, yeah. Exacto. Entonces, bueno, por ahí entendemos una parte de por qué todo este grupo de jugadores sale en defensa de Fitzgerald. Y luego, una vez más, y aunque esto es ya, digamos, más profundo y entraríamos en un análisis mucho más profundo, esta es la razón por la cual todos estos jugadores afroamericanos defienden a un entrenador que es amiguete suyo, afroamericano, porque además Fitzgerald ha sido siempre uno de los entrenadores más vocales, más abiertos y que más, de manera más abierta, ha apoyado, por ejemplo, movimientos, por otro lado, magníficos como Black Lives Matter, que se ha pronunciado pues en temas sociales relativos a los afroamericanos, y por lo tanto es un entrenador considerado como una, no te digo un icono, pero sí un defensor de los derechos civiles y en particular pues de todos los temas espinosos y duros y en muchas ocasiones extremadamente lamentables que se viven en Estados Unidos de América en relación a la población afroamericana, ¿no? Y en ese sentido, aunque este es un tema, repito, muy espinoso y sería, estoy seguro que si en vez de estar en un programa español ahora estuviera en un programa estadounidense, seguro que salía alguna voz, probablemente blanca, diciendo que eso no es así o que efectivamente, pero por lo que no hemos contado es que por otro lado también se le da un tinte racista y no es excluyente el hecho de que se vea a Marc Gasol como el jugador europeo blanco,
supremacista,
que se carga al entrenador negro que defiende los derechos civiles de los negros y por lo tanto se considere una injusticia, porque no es normal. Es decir, fíjate si habrán cesado entrenadores a lo largo de la vida deportiva de gente como Wade, como Vince Carter o como LeBron James, que no son precisamente rookies, pero en este caso han sido muy abiertos, muy expresivos y con tweets muy contundentes, como nos explicaban tanto Rubén como Iñaki, ¿no? Y tiene esos dos componentes, una que es muy amiguete y otra tiene un componente, como casi todo en los Estados Unidos y en el mundo del deporte no está al margen, tiene un componente también racial.
Pues vaya película. Bueno, voy a pasar página, que si no nos quedamos sin tiempo y ahí, bueno, hay mucha, pero que mucha actualidad, hay muchos nombres propios, muchas noticias. Capítulo enfermería. 7 meses después, estamos de enhorabuena, ha vuelto Tony Parker con San Antonio. Se lesionó en las semifinales de conferencia. Además, lo ha celebrado muy bien uno de los socios que tiene en los Spurs, en San Antonio, que es Pau Gasol, con 25 puntos en el último partido. Al final, o no fichasteis bien al chamán o al brujo, ¿qué pasa en Los Ángeles, profe?
Joder.
Porque lo de la... Ya, Griffin, sigo... claro, sí, te ríes tú.
Griffin es muy preocupante, a mí sí, me da mucha
rodilla
pena.
Izquierda, Muy no, mala pinta.
Muy mala pinta, y si cae Griffin, ya de por sí que los Lakers están este año, y los Clippers están este año mal, y además debo decir que con Doc Rivers en el punto de mira, porque es un entrenador que gana muchísimo dinero, que tiene muchas atribuciones en la franquicia, que manda mucho vaya y que gana mucho dinero, y se espera de él que por lo menos mantenga un récord positivo, que menos, ¿no? Pero si cae Griffin, yo creo que se cae el tenderete de una manera inevitable e irremediable, ¿no? Y bueno, si en vez de hablar conmigo, que yo soy mucho más prosaico y que no creo tanto en estas cosas espirituales y tal, hablaras con nuestra amiga Ramona Shelburne, que es pues una de las periodistas de a pie, soberbia por otra parte, que sigue a los Clippers más que a los Lakers, incluso te diría que ya nos lo dijo una vez en el programa, que es la maldición de Don Sterling, es decir, Don Sterling, mucha gente sostiene que es gafe y que ese gafe, por ser mala persona, afecta el karma de los Clippers y que a los Clippers nunca le pueden salir bien las cosas. Y de hecho, hombre, algo tiene que haber, esto es como las megas, ¿no? Pero algo tiene que haber cuando en estos dos, tres últimos años, estas dos últimas tres temporadas, que probablemente los Clippers han estado mejor que nunca, pues siempre ha pasado algo, siempre se han quedado ahí a punto de llegar a la cima, siempre han caído de manera inesperada, mucho antes de lo que se esperaba, como sucedió el año pasado en los playoffs. Pero bueno, en realidad es que el equipo pues sufre la plaga de las lesiones, que como ya hemos comentado infinitas veces, pues se corresponde con un baloncesto cada vez más físico, en cancha cada vez más reducida, no porque la no porque las medidas se hayan reducido, sino porque al ser los jugadores más grandes y más físicos hacen la convierten a la cancha en un espacio más pequeño, ¿no? Y bueno, esto al final casi ya es una carrera de resistencia, porque las lesiones son tremendas. El otro día la NFL, la Liga de Fútbol Americano, publicó un espeluznante dato cuando hablaba de nada menos que 43 jugadores que sufrieron una de las lesiones más graves, o quizá la más grave que puede sufrir un deportista, que es el ligamento cruzado anterior, solo en la temporada. Sabéis que en fútbol americano la temporada coincide con el calendario juliano. La temporada 2017 hubo 43 lesiones solo del ligamento cruzado anterior. No se cuentan todas las demás, que son innumerables. Por lo tanto, algo está pasando y algo habrá que convenir y algo habrá que pensar. No sé si alargar la cancha, o sea, extender la cancha, no sé, algo habrá que hacer, pero las lesiones son recurrentes y, desgraciadamente, cuando un equipo como los Clippers las sufre de manera encadenada, pues ya de por sí está colgando de una ramita. Ahora, como se nos lesione Blake Griffin, estaremos como el coyote en los dibujos de Correcaminos, si os acordáis, ¿no? Que está ahí sujeto a la rama, y yo creo que la lesión de Griffin haría que la rama se rompa y el coyote, en este caso los Clippers, se vaya al precipicio.
Bueno, lesión rodilla izquierda. Actualizamos en las redes sociales del programa, básicamente en Twitter, @copeshowtime, el alcance exacto de esa lesión de Blake Griffin. Lo de Iñaki, lo de Ben Simmons, creo que es una torcedura que creo que no va a ir a más, ¿no?
No. En teoría, bueno, pues se produjo esa lesión la otra noche y en teoría él va a poder continuar volviéndonos locos a todos los que vemos que cada vez que juegan los Sixers un partido. Hay que estar eso, tranquilos, porque sí que es verdad que en Filadelfia cada vez que alguien visita la enfermería temblamos. Markel Fultz, ya han dicho que otras dos o tres semanas, pero que parece que el hombro funciona, pero que no se les vencimos, por favor, por el bien de los aficionados y de la NBA.
Sí, y de Process también. Bueno, a ver, más cosas. A mí, que me gusta hilar temas, nos vamos siempre de forma virtual hasta Cleveland. Iñaki, ¿se retira Derrick Rose o no?
Jolín, pues es que no lo sé, porque la cabeza de Derrick Rose es una de las grandes incógnitas de la NBA en los últimos años. Hay una noticia, hay un rumor que recordamos que en febrero de 2012 Derrick Rose firma un contrato con Adidas de un montante de 185 millones de dólares por aproximadamente, creo que eran 10 años, 11 años de sponsorización. Claro, si él se retira, aunque el manager ha dicho que esos 185 millones están garantizados, esa situación se podría dar que a lo mejor no se lo paga porque, claro, él se retira, porque ahora mismo no es que tenga una lesión que le impida jugar al baloncesto. Yo creo que esto es más de coco. Él sigue en contacto con la franquicia, pero claro, desde la franquicia se tomó un riesgo de 2,2 millones de dólares porque le dieron el mínimo de veterano. Pero, hombre, a mí me gustaría que siguiera y por lo menos era un Rose no como el que se llevó el MVP y que enamoró a todo el mundo, a mí incluido. De hecho, tengo una camiseta de Derrick Rose que encargué a uno que fue a Estados Unidos, de la noche latina, que pone los Bulls y demás. Me da mucha pena. Y todo viene por una lesión de rodilla, como decía el profe, que se produjo en un partido de playoff contra Indiana, que el partido estaba resuelto y un entrenador cabezota le quiso mantener en pista, como era Thibodeau. Ganando por 15 puntos a falta de 2 minutos, no tienes por qué mantener a Derrick Rose en pista. Luego él, la cabeza le saltó por los aires, porque hay momentos clave de la vida de uno que tal, y es que es una incógnita. Yo no me atrevo a decir nada. Sí que es cierto que si en el contrato de Adidas lo deja de cobrar,
yo juraría, pues, que es vinculante,
¿eh? Es vinculante, ¿verdad?
Que es vinculante a la carrera, me refiero. A que es vinculante, sí, sí, a estar en activo. Bien. La cuestión de Rose es la siguiente, Iñaki. En los primeros 3 años juega 240 de 246 partidos. O sea, se pierde 6 en 3 sí. años. En los 7 siguientes, contando este, ha jugado 237, o sea, 3 menos que los 3 primeros años, de 511. O sea, 477 partidos de liga regular sobre 757. Estamos hablando de un 60%. O sea, ha palmado el 40% de su carrera por las lesiones. Y mirando, me han dado por mirar en su draft, por comparar con un jugador que sea importante y que haya tenido los partidos que ha tenido él. El 4 de su draft fue Russell Westbrook, que ha tenido dos lesiones, una de tubo de rodilla por culpa de Beverly y tal, y se ha perdido 40 partidos una temporada tal. Westbrook ha jugado 687 partidos, 210 más, o sea, casi tres temporadas más que Rose, siendo drafteado en el mismo año. Son cifras que yo no comprendo, yo comprendo perfectamente que tenga la cabeza para pocas bromas.
Profe, ¿Derrick Rose está apartado, entiéndeme, equipo? No.
Está técnicamente en excedencia. Técnicamente, desde el punto de vista legal, ha pedido una excedencia, como la puede pedir cualquier persona en el ordenamiento jurídico laboral en Estados Unidos y, por supuesto, en el español y en la comunidad europea, correspondiente cobro de nómina, y otras excedencias son sin cobro de nómina. En este caso,
en la excedencia, profe, ¿hay fecha de regreso o no?
No. Es una excedencia indefinida.
Vale. Indefinida.
Ten en cuenta que a pesar de que están sometidos al convenio colectivo y por encima está, no, ese convenio nunca puede contravenir las normas laborales en los Estados Unidos, es decir, no le puedes obligar a jugar a un tío 365 días al año, para entendernos.
Sí.
Dicho esto, la relación personal que hay entre los clubes y los jugadores, y en particular un jugador del carisma y de la magnitud de Derrick Rose, aunque lógicamente está ahora probablemente en el ocaso de su carrera, pues es diferente. Y entonces el club tampoco gana 20 millones al año. Está, como habéis dicho, en un sueldo absolutamente razonable, y acordaron pagarle el tiempo que esté en excedencia.
Vale. Bueno, claro, por necesidades del guión y ante esta situación, cosa que nos alegra, que José Manuel Calderón recupere la titularidad en Cleveland, no nos alegra que esté Derrick Rose en esta situación y ante la que puede ser la decisión más difícil seguro de su vida, que es retirarse. Veremos. Bueno, más cosas. Vamos a hablar de un partido loco. Por favor, Parra, tú me ayudas. Duelo de universidades, Minnesota-Alabama. 7 jugadores del banquillo de Alabama saltan a la pista, son expulsados porque intentan intervenir en un amago de trifulca. Les quedan 5 jugadores, uno comete la falta descalificante y el otro se tuerce el tobillo. Con lo cual, ¿durante cuánto tiempo están con 3 jugadores?
La cuestión es, quedaban 10 minutos, 10:40 creo que quedaba exactamente, están 13 abajo, se quedan con 3 y Colin Sexton hace una locura brutal. Termina el base de Alabama con 40 puntos, ya está dentro del top 10 de las previsiones del draft, por cierto, y la cuestión es que pierden de 5 el partido, pero el parcial durante los últimos 10 minutos que juegan 3 es 30-22, ganan de 8. Jugando con 3 tíos, a mí me parece un porro magnífico.
¿Alguien ha visto cosa igual en la vida?
Jamás.
Jamás.
No.
Dicho lo cual, la tangana es una broma de mal gusto, porque ni es tangana ni es nada. Saltan los 7 del banquillo como pues son chavales.
Es un amago.
Y no miden, pero no pasa ni media. Y saltan todos jugadores.
El hecho es que no pueden entrar en la pista.
Evidentemente, en cuanto te cruzas la línea de banda y entras en la pista estando en el banquillo, estás expulsado.
Claro.
La regla es esa.
Bueno, Minnesota-Alabama.
Lo máximo que he hecho yo ha sido en un partido de preferente en fútbol que nos quedamos con 8 y aguantamos un 1-0.
Eres un
fenómeno. Ya está.
Ya decía Lenny Herrera que se juega mejor con 8. Decía Lenny Herrera que se juega mejor con 10, que con 11.
Sí, sí,
con 8.
Sí,
ya,
cierto.
Ya tiene que ser tremendo.
Muy bien apuntado, profesor.
Yo ese partido lo recuerdo como el día que más he corrido en mi vida. Mm. Y no soy un tío precisamente que le guste correr, y ganamos 1-0 con 8.
Bueno, mira, no te preocupes, porque hay otra frase mítica que, ¿os acordáis de Karla Rashak, el que fue jugador del Barcelona?
Correr de cobardes. No,
correr es de cobardes, efectivamente. Bueno, oye, por cierto, draft del año que viene, que soy muy pesadito yo, pero como va a estar ahí presumiblemente o sin el presumiblemente...
No,
pues,
quita el presumible.
Vale,
el draft
presumible. Como va a estar Luka Doncic, Michael Porter Jr., lesionado toda la temporada, es así, ¿no?
Sí, una lesión en las cervicales, mala
la
suerte.
Espalda, sí.
Ya la han operado y están hablando de entre 4 y 5 meses de baja, no quieren dar un periodo de vuelta, y de hecho en la universidad están diciendo que lo suyo es que si no tiene que volver a jugar, no juegue y que vuelva el año que viene. No sé yo
bueno,
si...
Bueno, aún así le pueden elegir, ¿eh?
Claro, sí, que... no sé yo si él decidirá entrar en el draft.
Claro.
porque yo sinceramente creo que sin jugar es complicado que entre en el top 3, sin jugar.
Es uno de los rivales de Doncic.
Kyrie Irving fue número uno sin jugar el último mes y medio, dos meses.
Tener en cuenta además que la NBA, en condiciones normales, el chico debería retornar y jugar un año completo, pero la NBA cada vez apuesta más por el futuro, dado que su lesión no es terminal, ni mucho menos, es una lesión temporal perfectamente curable. A mí no me extrañaría nada, hombre, lo que sí le va a hacer es bajar del 1 probablemente a 4 o 5 en las proyecciones, pero a mí no me extrañaría que si entra en el draft se mantenga en el top 5, ¿no? Porque el top 3, 4 está como muy cantado ya.
Sí, entre Ayton, Doncic y Begley.
Sí, Ayton, Doncic pueden ser 1-2, ahora mismo quizá por la altura, por la constitución, pues Ayton con su 2-13 y su versatilidad pues está un poquito por encima de Doncic, pero también depende mucho del equipo que elija primero, y eso no lo sabemos. Es decir, una cosa, siempre lo digo, y la repetición no desgasta el concepto, ¿no? Muchas veces estas predicciones, que son muy correctas, que se hacen, no son la Biblia, porque depende mucho de qué equipo elija primero. No ya para errar, como históricamente ha habido casos en la NBA, ¿no? Sino porque realmente el equipo, no es lo mismo que caiga primero Dallas, que tiene una necesidad a lo mejor de un power forward, que caiga primero Atlanta, que a lo mejor necesita más un jugador del perfil de Doncic, o que caiga primero, porque no, los Clippers, que vamos camino de eso. Y entonces, a lo mejor elegirían a un jugador como Bamba, ¿no? Depende un poco de qué equipo caiga ahí en el número uno, pero en cualquier caso, lo que hemos apuntado desde hace ya un año sigue en pie y cada vez con más solidez, y es que Doncic, más abajo del top 5, no cae.
Yo diría que ya más abajo del 3, profe. Yo
pero
diría que
puede
más
ser,
abajo
bueno, pero es... Eso ya, mira, eso ya son matices.
Sí, son,
eso ya
sí.
Es como si me dices si te gusta más Adriana Lima o Blake Ribeiro, ¿sabes?
Para que la gente se haga una idea, en las webs de información de baloncesto NBA americanas, hablo de ESPN, hablo de Yahoo, de Sports Illustrated, de Bleacher Report, de al menos hay una noticia de Doncic a la semana. Al menos.
Ese es un buen
el otro día.
No, y está en Sport Illustrated, cuando no está el 1, está el 2, en el mock draft, en las previsiones.
Sí, pero ya no hablo de mock draft, que es una herramienta que utilizamos todos. Hablo de noticia, de Doncic se ha sacado un moco, noticia. Doncic da una asistencia en el partido del Real Madrid, que es la asistencia del día, noticia. Doncic no va a jugar con su selección por la polémica con FIBA.
Sí.
Doncic está en la sopa, ¿no? Doncic está en la sopa,
sí,
¿no?
Ya tiene tratamiento de jugador de la liga, porque
o sea,
saben
una
que
noticia
que lo va a
la semana, una noticia a la semana mínimo, y ya no te hablo de cuentas de Instagram o de Twitter americanas dedicadas a la información del básquet, que siempre te meten alguna jugada de Doncic.
Nos lo hacemos nuestro, ¿no? Que deben pensar en Estados Unidos. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Parra, como siempre, tienes el honor y el placer de cerrar esta sección. ¿Quieres algo más? ¿Quieres añadir algo?
Solo para despedir,
imaginaba.
Para despedir cariñosamente, sí. Ese bonito te voy a joder de Antetokounmpo a su segundo entrenador, a Sean Sweeney, el otro día en el cuarto de la derrota de los Bucks contra los Utah Jazz de Ricky Rubio. A mí te digo en serio, se me levanta Antetokounmpo y se pone así contra mí y yo
y corres a casa.
Abandono el trabajo.
Sí, correcto. 3 minutos expulsado por el improperio.
Profesor,
hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Cuídate mucho, adiós. Miguel Ángel. Igual. Iñaki, disfruta, ¿eh? La semana que viene te espero.
La semana que viene sí, pero luego me cojo una excedencia.
Bueno, ya hablaremos. Adiós, Iñaki. Parrita,
adiós,
un abrazo.
Abrazo.
Adiós. Actualizamos el Supermanager, venimos de un fin de semana sin Liga Endesa y eso es noticia durante la temporada. A ver, vuelve a estar por
se
aquí José Luis Gil.
Se acabó la tranquilidad, hay que empezar otra vez a pensar.
Sí, hay que darle vueltas. Cuidado con la jornada de Euroliga, A ver, tu equipo,
sí, más
¿lo recordamos?
Sí, lo recordamos.
Venga.
Luka Doncic, Omar Cook y Guillem Vives como bases.
No está mal, Yo llevo a dos.
a Doncic y a Omar Cook.
Dos coincidencias, ¿eh?
Sí.
Y está por delante mío, inexplicable. Ponitka, Eric Green, Patrick Richard y Sergi Vidal como aleros. Gran Sergi Vidal, sí, con la selección española.
Muy bien. Bueno, y lesionado, ¿y? Que tiene más mérito todavía. Aquí llevo dos.
Dos
también, Ponitka y Green.
Ponitka y, bueno, claro, eso es lo que lleva casi todo el mundo. Y pivots por dentro, Shermadini, Shengelia, Felipe Reyes y Bojan Dubljevic.
Creo que
ni uno.
Llevo...
No, ni uno.
O a Felipe y a Dubljevic.
¿Ah?
O a ninguno de los dos, no, no me acuerdo.
Bueno, en todo caso, cambios.
Sí.
Salen Guillem Vives, Sergi Vidal y Shermadini.
Vale.
Estábamos un poco en un callejón sin salida la pasada semana porque no encontrábamos opciones factibles de cambio. Es decir, todos los cambios que podían sugerirse, más o menos con la cantidad de dinero que manejábamos, iban pues un poco a peor, en detrimento de la calidad de equipo. No encontrábamos respuestas en las primeras tablas, nos hemos ido a buscar otros argumentos. Nos hemos olvidado del currículum de la jornada 1 a la 9... Y hemos focalizado, hemos cerrado un poquito el zoom en las cuatro últimas jornadas de Liga Doméstica.
A ver la dinámica, la inercia.
Exacto, un poquito las tendencias, ¿eh? Hay tendencias, trending topics y estas cosas que se manejan ahora tan modernas. Bueno, aquí encontramos algunas respuestas. Porque, por ejemplo, para sustituir a Vives, hay jugadores como Mekel, Gran Canaria, más barato, un poquito más de promedio que Guillem Vives. Clough, de Murcia, con 10,3 de promedio. Y Fischer, de Burgos. Ojito a Burgos. Va a Bilbao, nuevo técnico. No sé hasta qué punto puede pillar un poco con los nuevos esquemas, las pinzas y tal al equipo de Mirsic. Se van a encontrar, eso sí, nada de apatía. Apatía cero. Va a ser un partido por todo lo alto, no te rías. Pero es una opción a considerar, ¿eh? La de Fischer, el base de Burgos.
Vale,
nos vamos
apuntado.
A los aleros. Recambios para Sergi Vidal. Aquí la cosa está ciertamente complicada, pero un buen objetivo. Lástima que está un poco lejos en cuanto a presupuesto. Sería Karinil, que no lo llevamos y ya estamos tardando.
No lo llevarás tú.
Ya estamos tardando porque está en 1.221.111. Problema. Zaragoza recibe a Barça en esta jornada y es un partido de marcadores ajustados. Por lo menos eso es lo que dicen mis tablas. No olvidemos aquí esa opción, aprovechando la cascada de lesiones en las que está el Real Madrid, jugársela ya con una venda en la cabeza. ¡Tora! Jonas Matsiulis, aprovechando más minutos, un jugador versátil en un también apretadísimo Real Madrid-Gran Canaria. Y para la posición de pivots, para relevar a Shermadini, pues hombre, opciones a tener en cuenta. Huskic, otra vez vamos a parar al Bilbao-Burgos, ¿eh? Otra vez vamos a parar al Bilbao-Burgos con Huskic. Opciones más, si tiramos por la vía Matsiulis, pues hombre, siempre podemos repescar a Jerome Jordan, que es una garantía, o, bueno, o algún jugador así como Kevin Serafin, que está bajo observación, ¿eh? Si no fuera por un 3,7, no fuera por una puntuación baja ahí que le afea un poco los números, está todavía en 827.000. Por cierto, el Barça-Lasa va a más, ¿no? Según tu criterio, lo digo para acabar de tabular la opción.
A ver,
de
no es una cosa es mi opinión y mi criterio, bueno, y otra es la realidad.
Bueno, pero tu
y
opinión,
va a más.
Va a más. Es tu opinión.
Pero lo dicen los datos.
Lo dicen los datos y lo dice el director de Showtime. Por lo tanto, revalorizamos completamente la opción de Kevin Serafin. Lo digo porque si ficháis a Serafin y no funciona en esta jornada, reclamaciones, ya sabéis a qué ventanilla se
tiene. Sabía yo que todo acababa en eso.
Es que si no, no sería esta sección.
Bueno,
no,
pues tu equipo, tus apuestas y tus tablas, que va a ser un concepto que de aquí a final de temporada...
Y mis derrotas.
Correcto. Lo va a ir introduciendo y lo va a poner, ya lo ha hecho, sobre la mesa. Cerramos programa, Gil.
Pues venga, chapamos.
Eso, que bajamos la persiana, que nos despedimos hasta la semana que viene. Recordad que siempre estamos conectados, podéis interactuar con nosotros a través de internet, en las redes sociales, las principales, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y nuestra cuenta de Twitter, que somos muy activos, @copeshowtime. ¿Qué quieres?
No hay apatía en la cuenta de Twitter del programa.
Adiós, Gil, que tengas una feliz semana, ¿eh?
Igualmente.
Cuídate mucho. Y por cierto, lo digo siempre... Que el baloncesto os acompañe. Adiós.